Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Samuel 7. Hemos estado viendo la historia de David y cada una de las circunstancias que él ha tenido en su vida. Pero antes de eso, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por permitirnos estar delante de ti, Señor, y con toda la necesidad de que tu palabra siga ministrándonos, siga corrigiéndonos, siga enseñándonos. Ayúdanos, Padre amado, para que en la revisión de este pasaje de tu palabra podemos nuevamente encontrar enseñanzas para nuestra vida, que haga cada vez más moldeable nuestro corazón a ese entendimiento que debemos de tener y para forjar lo que tú esperas, ese carácter de Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado, hermanos, hablando de estar preparados. Y la preparación prácticamente es como el entrenamiento que alguien está teniendo cuando va a ir a una competencia. Y la preparación que nosotros hemos estado llevando a cabo a través de nuestras sesiones en la escuela dominical es cabalmente eso, la preparación espiritual para la cual nosotros podemos ser utilizados por el Señor y además también para estar firmes en nuestras decisiones y tener la claridad de hacer las cosas conforme a Él. Y hemos estado preparándonos a través de la memorización de nuestros versículos. Y vamos a repetir el versículo 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría de la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Eso fue una declaración clara, bien hecha contra el rey Saúl, si ustedes recordarán. También la semana pasada vimos lo que es Segunda de Samuel 5:3, la segunda parte. Vamos a repetir. Segunda de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segunda de Samuel 5:3. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo cómo el rey David fue proclamado rey. Y esto porque se da a raíz de la muerte del rey Saúl. Ya ustedes se recordarán, David ya había sido ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, él estaba en un tiempo en el cual no podía asumir porque estaba el rey Saúl en el ejercicio de ese reinado. Y vimos la primera aspecto fue, ¿cuál fue la reacción de David cuando se enteró de la muerte de Saúl? Y también, ¿cuál fue la represalia? ¿Se recordarán cuando llegó precisamente el mensajero pensando que eran buenas nuevas para David? Y la reacción de David fue de pesar. Y acto seguido fue una represalia por haber tomado su mano en contra del rey Saúl. Aunque todo eso al final de cuentas era una mentira que llevaba el mensajero, eso fue una de las reacciones en sí del rey David. También vimos que al inicio el rey David no reinó en todo Israel, sino que solo fue en Judá, debido a que Abner había hecho lo posible para que Isboset pudiera él reinar en el resto de Israel. Además, también vimos que en todo momento David estuvo buscando la dirección de Dios. Y eso porque, según lo dice la palabra del Señor, David fue considerado conforme al corazón de Dios. Y en esta etapa en que estaba, estuvimos viendo, él era muy dado a consultarle al Señor de qué era lo que realmente él tenía que estar haciendo para estar conforme a lo que él estaba diciendo. Y por último, en la lección anterior, entonces llegamos a ver de que llegó el momento en que Abner llegó a la conclusión de que era necesario crear condiciones y proclamar rey ya de todo Israel al rey David. Y por eso se dio esa declaración en Hebrón, en donde él ya es notificado de que va a reinar en todo Israel. El día de hoy nosotros vamos a ver entonces, hermanos, lo que es la promesa a David y también el pasaje de lo que se da en cuanto a Mefiboset. Primero entonces vamos a leer en 2 Samuel 7, versículos 1 y 2, la palabra dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, que en este momento ha terminado aquella persecución que estaba sobre el rey David y ya él ya tiene un lugar estable, ya es nombrado rey, ya está tranquilo? Y es algo así como cuando nosotros hemos pasado alguna pena en nuestras vidas, en donde después de una gran tormenta, una gran dificultad, el Señor obra en nuestras vidas y llegamos a un momento de quietud. Y eso cabalmente era lo que estaba pasando con David. Estaba en un momento en donde él decía, bueno, qué satisfacción tenemos. Y él está en comunicación con Natán y están conversando de qué necesidad tiene él en su corazón de poder hacer algo para Dios. Y esto es lo que nos lo menciona. Y además también porque encontramos en la palabra de Dios de que David deseaba edificar una casa a Jehová. Vayamos al Salmo 32. Al Salmo 32 y vamos a leer los versículos 4 y 5. La Biblia dice: Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te daré, te declaré y no encubrí mi iniquidad. El rey David está meditando de cómo había estado él en esto. Y él también tenía ese deseo de construir una casa al Señor. Y, hermano, nosotros muchas veces, como el rey David, nos encontramos en momentos de qué es lo que pudiéramos nosotros estar haciendo para él. En este caso, el plan de David era construir una casa a Jehová. Sin embargo, el plan de Dios no era ese. Y acá se da entonces unas circunstancias en las cuales de momento él había recibido un consejo de el profeta Samuel, cuando el profeta Natán, quiero decir, cuando están conversando, y él dice, bueno, haz lo que tu corazón dice para el Señor. Sin embargo, el Señor viene y habla con Natán y le dice, bueno, no es ese mi plan. Mi propósito no es realmente que sea el rey David quien va a hacer esa casa, sino que yo tengo algo mejor para él. Y entonces en esa parte en donde él recibe instrucciones es cuando le traslada la instrucción al rey David y le dice, no es ese mi plan, el plan para ti es otro. Porque el rey David, prácticamente él ha sido designado para ser rey. Miremos en 2 Samuel 7 y 8. La Biblia dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel? ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Prácticamente el propósito de Dios para David era ser un líder de su pueblo, y por eso era de que él lo había acompañado y le había facilitado todo lo que él había emprendido. Sin embargo, David quería ser él un consultor, pero el Señor le había dicho a David, tú serás un rey. Y el plan precisamente que se está concibiendo para el rey David es diferente al que él quería. Y esto ha sucedido también en nuestras vidas. Cuando nosotros quizás pretendemos llevar a cabo algo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas y estamos esperando la dirección de Dios, y quizás no ha sido esa la voluntad de Él, y sin embargo nosotros seguimos persistiendo en esa misma decisión sin escuchar qué es lo que nos está Él diciendo. Sucede a muchas personas entonces que tienen que encontrar esa dirección de Dios para decir, bueno, no es eso lo que es la voluntad de Dios y tengo que cambiar de dirección. Observemos aquí que prácticamente no es que esté haciendo denegado algo que David quería hacer, sino que es un simple cambio de dirección. Dice, no, tú no vas a ser el constructor, sino que tú vas a ser el que va a guiar en sí a mi pueblo. Encontramos entonces que en este pasaje, en Segunda de Samuel 7, del 12 al 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, Dios está diciéndole al rey David claramente de que él no es el que le va a construir la casa. Y aquí el significado de casa lo podemos encontrar de dos formas. El primero es que sí se refiere a una casa material, a un templo. Y que, como ustedes han leído en su lectura, esa casa fue construida por su hijo Salomón. Y cabalmente se le dijo de que alguien de su descendencia lo iba a hacer. Pero la otra parte de esa promesa se está diciendo de que, y se refiere a otro tipo de casa, y es la casa humana, es la casa que, eso, el otro significado que tiene el término casa, se refiere cuando se menciona a una familia, o se refiere también a un linaje, a esa descendencia o ascendencia de una persona. Entonces aquí claramente en esta parte, cuando le dice, no me construirás tú la casa, sino que yo te construiré una casa a ti, le dice Dios al rey David, le está diciendo claramente de que a través de su descendencia, él va a dar esa promesa de construir una casa, una familia, una descendencia de donde proviene cabalmente ese reino eterno. Entonces vemos entonces de que este pacto incluye los propósitos de Dios, porque la parte singular acá es que es el envío del Señor Jesucristo. Y nosotros más adelante vamos a ver de que cabalmente en la descendencia de David es en donde viene el linaje y la posibilidad del plan de Dios para que el Señor Jesucristo pueda venir a la tierra. Pues entonces Salomón quien construyó el templo. Y aquí sucede como le ha sucedido a las diferentes generaciones, que en un proyecto, en la obra de Dios, posiblemente algunos obreros no pueden continuar algo que en su corazón quisieran haber hecho. Por ejemplo, desarrollar un ministerio en el cual ellos se empeñen directamente y puedan ver el fruto de ese ministerio, ¿verdad? Sea alguna obra con personas de escasos recursos, alguna obra en las cárceles, algún ministerio con los jóvenes, en donde quizás alguien siente ese llamado, pero por alguna circunstancia el plan de Dios no es ese. Y se ven en la obligación de decir, bueno, no lo puedo seguir adelante. Y sin embargo surge otro hermano que sí tiene otras condiciones de poderlo hacer. Y entonces, esta circunstancia es porque Dios está obrando en esas vidas. Y esto es lo que hace posible de que, y somete a la decisión de ese otro hermano que no ha podido llegar a concluir ese que era su anhelo, ¿verdad? Entonces, es algo parecido que lo que le sucedió al rey David, que él quería hacer el templo, y él tenía todo, y sin embargo Dios le dice, no puedes, tú no puedes hacer eso, tú no debes hacer eso porque yo te voy a construir casa a ti. Y además, quien lo va a construir va a ser uno de tus hijos. Entonces, qué tremendo y qué formidable ha sido la manera de cómo el rey David asimila eso, y él con gratitud le agradece a Dios y se pone sobre la obra a hacer todos los preparativos para que cuando llegue el momento realmente Salomón tenga toda la ayuda de su padre para hacer eso. No fue una actitud egoísta ni nada por el estilo que se hubiera dicho, bueno, si yo no voy a ser el que voy a hacer eso, que vea él cómo salga, sino que fue todo lo contrario, sino que él mismo hizo lo que él podía hacer para encaminar y llevar las cosas lo mejor posible para que el rey David, para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. Esa es la manera de cómo nosotros también debemos de actuar, ¿verdad? Para ver de qué manera podemos sumarnos, si nosotros no vamos a poderlo hacer, cómo brindarle ayuda quizás a otra generación, a alguien más que sí lo ha sido designado para hacerlo. Encontramos entonces que el hecho de que el Señor dice que no, que David no va a construir el templo, sino que él le va a construir casa, implica entonces que este pacto en que le va a construir una casa y ese trono va a ser para siempre, lo encontramos en los versículos 13 y el 16. El versículo 13 dice, refiriéndose siempre a su hijo, o sea, a Salomón, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya se imaginan ustedes que con la experiencia que había tenido David de haber observado lo que sucedió con Saúl, en donde Dios lo desechó y de una vez le dijo, tu reinado ya no será más. En tanto que aquí a David le está diciendo que su reino no va a tener fin, que a través de uno de sus hijos va a hacer ese reinado, esa casa, ese trono, y va a ser eterno. Entonces acá el pacto se consolida porque es aplicable al Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros podemos dar una mirada y una revisada allá a lo que está pasando en Jerusalén. Y allá no hay ningún descendiente directo de David que digamos, ah, ya está el rey no sé cuánto de que proviene de David. No hay. Y tampoco hay varias cosas que pudiéramos decir, bueno, pero en realidad fue, ¿es eterno o no es eterno? Encontramos acá de que esa parte del pacto es aplicable al Señor Jesucristo. Porque se habla del trono que va a ser para siempre. Y está hablando de que es a través del Señor Jesucristo en la cual se va a hacer cumplido esta parte del pacto. Porque el cumplimiento final de esa promesa se halla en Jesucristo. Y para esto vamos a ir a Lucas, al Evangelio según San Lucas, y vamos a ver el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1. Y los versículos del 28 al 33. La Biblia dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En estos dos últimos versículos, entonces, hermanos, vemos cómo la promesa de Dios desde el tiempo de David está dado y que se enfoca directamente al Señor Jesucristo. Y ahí es en donde nos relaciona que cuando se menciona que Él le va a construir casa, está diciendo de que una familia, un linaje que va a depender de Él y que cabalmente va a ser el Señor Jesucristo el que va a completar esa promesa. Dios entonces promete el trono y el reino de David, y se lo promete a través de Cristo. Quiere decir de que es esta parte de la promesa se va a consolidar cuando se dé el reinado milenial, y después del reino milenial va a venir la eternidad. Encontramos entonces en esta promesa que solamente es por la gracia de Dios por la cual Él pudo encontrar a un hombre que tiene el corazón conforme a su voluntad y lo utiliza para darle todas las instrucciones para construir esa casa. Y queda escrito también en la palabra de Dios cómo a través de las rebeliones que tuvo la familia del rey David, cómo él fue disciplinándolo, como lo dijo desde un inicio, y cómo preservó el reinado del rey Salomón para que posteriormente viniera a darse la posibilidad de los descendientes del rey David hasta Jesucristo. Vamos a ver ahora otra ilustración que prácticamente es el pasaje en donde tenemos la presencia de Mefiboset. Para eso vamos a recordar lo que es el significado de gracia. Gracia hemos visto de que es el favor inmerecido que nosotros hemos tenido, de que una persona puede tener, de que sin merecerlo se le está dando algo que no merece, que no puede pagar por él, que no puede hacer nada en absoluto por merecer ese favor que está teniendo. Y que cualquier cosa que quiera hacer no va a valer, porque es tan grande la misericordia que él no puede hacer nada ni para ganarlo ni para pagarlo tampoco. Ese podríamos decir que es el significado de gracia. Y en segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, encontramos precisamente lo que dice la Biblia. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En esa época del rey David, en los reinados cercanos, principalmente los orientales, había la costumbre de que cuando un rey ya no estaba en el gobierno, el que reemplazaba a ese rey venía y arrasaba con toda la familia. Los mataban a todos. Y el propósito cabalmente era ese, ¿verdad? Evitar que algún descendiente se sublevara y actuara en contra del rey establecido. Y es este un prácticamente un momento en el cual el rey David se recuerda de una promesa que le hizo a Jonatán, y él quiere hacer misericordia con alguien de su familia, ¿verdad? Contrario a lo que hacen en todos lados en ese tiempo en otros reinos. Y la figura aquí que nosotros encontramos de Mefiboset, prácticamente le vamos a encontrar casi una analogía a lo que sucede actualmente con un pecador, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo, por qué se le puede ir identificando como un paralelo entre la condición que le tocó vivir a Mefiboset y la condición que nosotros tuvimos cuando éramos pecadores y no habíamos sido salvos. Encontramos entonces de que Mefiboset nació en una familia rechazada. Y decimos rechazada porque desde el momento en que el rey Saúl estaba gobernando y llegó en su momento que Dios lo desechó del trono, era prácticamente momentos en el cual tenía sus días contados para estar como gobernante. Y al momento de que él es muerto, Mefiboset queda prácticamente desamparado. Y él era bien pequeño cuando eso sucedió. Y su nodriza, en el afán de huir con él, lo lleva y en la huida se le cae de las manos y cae y queda lisiado de los dos pies. Entonces él prácticamente sufre una caída. Y esta caída es algo así como similar a lo que ha sucedido con la humanidad. La caída que hubo desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron. Esa caída, pues prácticamente los hizo huir, y además también nos trasladó a todos esa herencia para que nosotros andemos con temor y andemos lejos del Señor. Vayamos a Romanos 5:12 y veremos en Romanos 5:12 nosotros encontramos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa caída que tuvo la nodriza en su huida con Mefiboset lo dejó a él prácticamente inválido para toda su vida. Y él necesitaba de muletas o de alguna manera de cómo estarse movilizando. El pecador, eso sucede también. Él anda huyendo y él anda también, si no conoce al Señor, va a estar haciendo cualquier cosa menos siguiendo al Señor. Va a estar retirado porque esa caída ha provocado eso. Eso le estaba sucediendo a Mefiboset. ¿verdad? Él era de una familia rechazada y se encontraba retirado, aislado, dependiendo de otras personas. No dependía de él mismo, sino que de otras personas para poder estar llevando a cabo sus actividades. Mefiboset, él estaba viviendo en un lugar llamado Lodebar. Miremos 2 de Samuel 9, versículo 4. La Biblia dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está?, refiriéndose a Mefiboset. Y Siba, que era un siervo de esa familia, respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El significado de la palabra Lodebar es no pastos. Quiere decir una tierra árida, una tierra sin frutos. Y eso es lo que pasa también. Así como él se encontraba en ese lugar, prácticamente estaba a merced de la ayuda que podía tener. Y las condiciones de ese lugar prácticamente le daban dificultades para seguir viviendo. Y eso es lo que sucede hoy en día con las personas que están en el mundo. Podrán tener de todo, podrán hacer de todo, pero siempre está esa insatisfacción. No hay nada que llene sus corazones de satisfacción porque les hace falta estar cerca del Señor, estar a cuentas con Él. Por eso miramos nosotros tantos titulares, ¿verdad? Personas tan famosas. Y vemos que han llegado a obtener fama, pero ¿cuál es su parte espiritual? Están vacías, recurren a las drogas, caen en crímenes y un montón de aspectos que los lleva, porque se da cuenta de que el dinero en sí no es lo que los llena, sino que está ese vacío espiritual. Mefiboset hubiera perecido sin la ayuda de David. Ahí, en ese lugar lejano, con dificultades, él siendo inválido. Y ya se imaginan ustedes que si no hay misericordia de parte del rey David, tampoco hubiese sido citado aquí en la palabra de Dios. El no haber sido citado en la palabra de Dios hubiera sido... nadie hubiera sabido de él. Entonces, es la misericordia, la bondad del rey David quien le brinda principalmente esa posibilidad de poder sobreponerse a lo que estaba viviendo y salir adelante. David entonces es el salvador de gracia en este pasaje. Y vayamos al versículo número 5 de siempre de 2 Samuel 9:5. Dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vemos de que el rey David viene y él envía a traer a Mefiboset. El paralelo que encontramos aquí es también el Señor Dios vino y mandó a su Hijo Jesucristo para que por medio de él nosotros podamos llegar a su presencia. Y quizás nosotros en nuestro campo misionero también somos enviados por él. Bueno, sin él quizás, porque el gran mandamiento dice que tenemos que ir a cualquier lugar y tenemos que hacerlo porque él nos ha dicho que lo hagamos, ¿verdad? Y dependiendo qué campo misionero hemos escogido o qué posibilidades estamos aprovechando, estamos llevando las buenas nuevas a aquel que tiene que ser rescatado de las llamas eternas. Pero nosotros no podemos convencer. La parte que le toca es al Señor. A Dios le toca esa parte, pero Él sí toma la iniciativa para enviarnos a nosotros. En este caso, envió a su Hijo Jesucristo para que pudieran salvarnos. Pero esto es lo que personifica claramente de que la iniciativa partió prácticamente del rey David para que se pudiera encontrar esa salvación de Mefiboset. Y esto sucede también por el amor que tenía David hacia Jonatán. Vayamos a a Primera de Samuel 20, un poco atrás, ¿verdad? Primero de Samuel, versículo 20 y capítulo 20 y versículo 11 al 23. La Biblia dice: y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas, y si dijere al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he ahí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Entonces ese es prácticamente el recordatorio del pacto que hizo entre Jonatán y David, de que, recuerdan ustedes, pues, que las múltiples veces que el rey Saúl quería matar a David, y esta es la parte entonces en donde él actuó a misericordia y conforme a lo que había pactado con Jonatán. Nosotros somos salvos por el amor de Cristo. Y esto lo menciono porque cuando Mefiboset es llamado a la presencia del rey David, prácticamente él sabe cuál es su condición, y podríamos decir de que él está tratando de ver cómo, como él no sabe cuál va a ser la decisión del rey David, sino que fue: tráiganlo a mi presencia, está aquí y ahora está enfrente del rey David y no sabe qué es lo que le espera también. Sin embargo, él también está tratando de crear misericordia, lástima en frente del rey David. Y eso muchas veces puede ser lo que nosotros tratamos de hacer, o vemos también que hacen muchas personas en el mundo. Vemos de que lamentablemente están equivocados y están haciendo buenas obras, están haciendo mucho de que según ellos eso les va a ganar para que Dios los trate de otra manera. Sin embargo, no están considerando lo que la palabra del Señor dice. Vayamos a Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. También esta parte, hermanos, es de que nosotros no somos salvos por nuestros méritos, sino que somos salvos por gracia.
Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es por don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Entonces, todo lo que pudiera haber hecho Mefiboset delante del rey David no valía, sino que valía en realidad la disposición de que él va a tener en su misericordia. Vemos en el versículo número 3 de nuestro pasaje. Que este fue un acto de bondad. Dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces es un acto de bondad y de misericordia el que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros, como lo hizo el rey David acá en este pasaje. David mandó a traer a Mefiboset, y era lo que mencionaba, de que nosotros podemos ser enviados a traer a alguien que esté olvidado en el pecado, y en este caso él estaba apartado. Y fue personalmente el rey David que se interesó en decir, traigan a Mefiboset. Ya leímos ese versículo. Y además también, por esta bondad y gracia del rey David, Mefiboset fue hecho un miembro más de la familia del rey David. Ya se imaginan ustedes haber estado huyendo, apartado, lisiado, con toda en contra. Sin embargo, fue llamado para ser hijo de una familia real. En los versículos 9 y 10 encontramos de nuestro pasaje, dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, Mefiboset, de esa condición en que se encuentra, pasa a ser parte de la familia de Dios, del rey David. Ya se imaginan ustedes que cuando él era sentado a la mesa con el resto de la familia, y todo aquello, lo ostentoso, ¿verdad? Y se le restituye todo lo que era de la familia. Es lo que sucede con nosotros también. Cuando nosotros éramos pecadores y estábamos apartados de Dios, al momento de aceptar al Señor, hemos sido considerados como hijos de Él. Y ya no estamos más separados de Él, y estamos prácticamente disfrutando de esas promesas eternas de estar con Él, siendo parte de su familia. Cuando Mefiboset llegó en presencia de David, como mencionaba, no sabía ni qué le iba a pasar. Sin embargo, el rey David le habló en paz. En el versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué gran alivio haber sentido Mefiboset. No sabía de qué tratamiento le iban a dar, ¿verdad? Sin embargo, cuando le dice, no tengas temor, y por amor a tu padre, pues estamos aquí, y todo lo que te voy a dar. Y eso es lo mismo de que el Señor Jesucristo le dice a cada uno de los pecadores. Vayamos a Romanos 8, versículo 1. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no estamos condenados, estamos en Cristo, y esa es una de las promesas principales que tenemos ahora.
David entonces proveyó todas las necesidades que ya escuchamos, le devolvió las tierras,
incluso el mismo Siba iba a trabajar para él, para que no le faltara nada, y sin embargo él también iba a estar todos los días a la mesa del rey. Y eso es lo que nos ofrece también el Señor cuando llegamos ante su presencia, de que no nos hará falta nada. Cristo nos da la herencia eterna, y siempre en Romanos 8, solo que ahora en versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, así que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados.
Hemos ganado todo, ya sido tomados como coherederos de Cristo. Entonces tenemos todo lo que nos puede ofrecer el Señor. Por último, podemos mencionar que David, en su misericordia con Mefiboset, también le protegió de juicio. Veamos 2 de Samuel 21, un poco más adelante, en capítulo 21, y los versículos 5 y 7. La Biblia dice, ellos respondieron, aquí refiriéndose a los gabaonitas. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Esta es la otra parte en donde el rey David hizo juicio para con Mefiboset. Resulta de que había un pacto que se había hecho con Saúl ya en tiempo atrás, en donde los gabaonitas pues lo habían él se cobró una venganza con los gabaonitas y al final rompió un pacto y mató a la gente de los gabaonitas por ese engaño. Sin embargo, la hambruna que se genera después en el pueblo de Israel, viene David y dice, bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Y entonces el Señor, Dios le dice que era a consecuencia de lo que había sucedido con Saúl contra los gabaonitas. Y aquí el hecho de recibir de que debe de cumplir eso que escuche a los de Gabaón, y ellos le dicen, miren, por esa mal que nos hizo el rey Saúl, nosotros queremos 7 para ahorcarlos, y solamente de esa manera pues Jehová Dios va a quedar conforme. Entonces, en la escogencia de esos 7, el rey David excluye a Mefiboset y le da a 7 varones de Israel para que sean ahorcados. Entonces encontramos que el paralelo para nosotros es de que el Señor, con quienes han creído con Él, ya ha hecho prácticamente misericordia y nos ha puesto aparte para no ir a la condenación eterna. Esto, hermanos, entonces es las dos partes de estos dos pasajes, y encontramos que el tema principal de nuestro estudio de hoy es
es de que nosotros somos salvos por gracia. No podemos ser salvos por nuestros méritos. Ya la misma Biblia dice, ¿verdad?, de que hasta nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Y es solamente por la gracia de Dios, a través del perdón de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y vemos la misericordia tan grande de Él a través de estos pasajes de la Biblia. Quedamos entonces para nuestra siguiente semana, va a ser memorizar el versículo Efesios 4:32 y leer Segunda de Samuel 11:12, relacionados a David y Betsabé. Entonces vamos a leer nuestro versículo de Segunda de Samuel, de Efesios. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32. Una vez más. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque a través de estos pasajes, Señor, nos puedes tú mostrar que no necesariamente nuestros planes puedan ser los planes tuyos. Y ayúdanos, Señor, para comprender y entender y meditar cuando esto sucede, que no precisamente es una desaprobación la que tú haces cuando no contestas nuestras oraciones, sino que debemos entender y pedir sabiduría, porque seguramente tú tienes algo mejor a través de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y nos estás apartando de nuestros planes propios para seguir los planes tuyos. Bendito sea, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo y en tu omnisciencia tú sabes qué es lo mejor para nosotros. También, Señor, gracias te damos por este momento de haber revisado ese momento tan misericordioso en la vida de David y Mefiboset, quien por amor a Jonatán pudo haberlo hecho misericordia, y vimos cómo ese paralelo entre el pecador y Mefiboset sigue una línea muy cercana, porque estando abandonado, Mefiboset fue traído a la presencia del rey David y pudo disfrutar y pudo cubrir sus miembros que no le servían, Señor. Sus pies, que eran inválidos, fueron cubiertos por el mantel real, en una similitud como nuestras vidas destruidas, pero a través de esa sangre de tu Hijo Jesucristo han sido revaloradas y ahora tienen un significado y una misericordia delante de ti. Gracias te damos, Señor, por la vida de Mefiboset y del rey David, porque nos han dejado otras enseñanzas más, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.